Hola, soy Chris Raúl y voy a complementar esta serie desmitificando los mitos que se han pasado de un siglo a otro, de un milenio a otro, sobre lo que es la estructura real, ¿no? Que se anuncia en la cuestión de la caída. Que pasó de lo que es el judaísmo al cristianismo, e igualmente la actitud científica en su ateísmo ha creado nuevos mitos contrarios. Es decir, que la ignorancia y la ciencia, por un sitio, en lugar de unirse para romper esos mitos, lo que hicieron fue enfrentarse y llegar a posiciones totalmente diversas. El primero de todos, como ya viene dado del anterior capítulo, es que el árbol de la ciencia, es decir, lo que el pecado no fue, el árbol de la ciencia no era un árbol, como entendemos nosotros, no una manzana. Se dice ciencia. Yo creo que la propia estructura lo dice, ¿no? Ciencia. No es un árbol. Nadie llama a un árbol ciencia. Ciencia del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Eso no lo dan los árboles. No hay una fruta. Evidentemente, la ignorancia en la que cayó el ser humano cuando Dios bloquea su participación en la inteligencia humana, llevó, y con el paso de los siglos, llevó a esta estructura de pensamiento al judaísmo, hacia todo lo que era el pueblo israelita, hebreo, a confundir el árbol con la ciencia, y por lo tanto el otro siguiente mito era el del sexo. Es decir, volvemos a lo mismo, la propia estructura del Génesis. Primero Dios, está escrito, bendice a los hombres y a las mujeres diciendo procreados y multiplicados, a no ser que alguien nos diga que se puede procrear y multiplicar. El hombre y la mujer, sin haber hombre y mujer, sin haber sexo en medio, pues que exponga que lo vimos con un poco de dinero, seguro que le dan el premio Nobel, absoluto. Pues ya sabemos que los premios Nobel se compran y se venden, como cualquier otra cosa más que exista. Pues no, esto es un mito, ¿no? Que se vino de la ignorancia, que se estableció por relaciones naturales, en este sentido. Y qué hizo de lo que era del sexo un demonismo, ¿no? Es decir, en este orden, el sexo no fue nunca el pecado, fue la guerra. El pecado era dejar la ley que Dios había establecido, que la civilización no debe llevarse por la guerra, y ese fue el pecado, es decir, la guerra santa, en este orden, puesto que el reino era de Dios. Extenderse sobre la tierra y hacerlo a través de la guerra, ese fue el pecado. Es decir, fue a través de la violencia, no se hizo a través de la sabiduría, de la justicia y de la paz. Entonces ese fue el pecado. El árbol de la ciencia era el conocimiento de esta realidad. El que la guerra es una abominación delante de los ojos de Dios, y la guerra es siempre el producto final de una serie de causas que la conducen: corrupción, la mentira, la envidia, la injusticia, el odio, la ignorancia. Esta es la ciencia del bien y del mal, que solo tenemos que abrir en un principio un libro que se llama Historia Universal. No sé si lo conocéis, pero existe. Y luego también, si tenéis ojos en la cara, lo veis en el mundo, tal como lo veis, ¿no? La envidia, el odio, la corrupción, la injusticia, la maldad, la crueldad, la traición, el genocidio. Todo eso producto de causas conlleva, evidentemente, a la eclosión final, que es el fratricidio, que a nivel extenso se llama la guerra. La guerra es una abominación a los ojos de Dios y es el fruto final de esta ciencia. Por lo tanto, cuando en el instinto humano, en el genotipo, que está más allá de su formación del propio ser humano, está incluida la ley de no matarás, no envidiarás, no adulterarás, no perjurarás, etcétera, etcétera. Luego se recoge por fin en el escrito, porque ya esas leyes habían erradicado después de una creación de millones de años. Esas leyes son las que, siguiendo en concreto, alejan de ese fruto. Tanto ahí no tiene que ver nada el sexo. Si el sexo no fue nunca ocasión de caída, la desnudez del hombre, como ya he dicho antes, y era otro mito que hemos heredado, que heredó la iglesia, el cristianismo, heredó el judaísmo, no tenía que ver nada en absoluto con el cuerpo, puesto que el hombre nació desnudo. El antropos y el homo sapiens vivían desnudo, no tenían abrigos de seda, ni abrigos de bisones, ni pantalones vaqueros. La desnudez se refería siempre delante de Dios a la guerra, que esa desnudez fue la que le hizo totalmente manipulable por otro hijo de Dios. Si no tienes conocimiento de la maldad y te viene alguien cuya crueldad no conoce límites, te puede manipular tranquilamente, ¿no? Te puede conducir incluso a matar a alguien, ¿no?, con sus mentiras. Entonces, este mito de lo que es el árbol y el fruto, el sexo, y la ciencia del árbol como un árbol, que el sexo era su fruto, eso vino de la mentalidad judía, partida de la ignorancia total en que se había cebado después de la caída. Digamos que la caída, ellos mismos lo sitúan, no sé, 1000 años, es decir, que tenemos un... que es la realidad, ¿no? Es decir, nosotros... lo que es el diluvio está situado a la frontera del año 3000 antes de Cristo. Siempre después hay una recuperación, ¿no?, de unos siglos, que cuando ya se empieza a historizar, en el 2700, por ahí se empieza a historizar. 3000, lo he hecho, 3000 algo más allá, no había nada concreto. Pero desde esa época hasta el año 5000, al año 6000, hay un par de milenios ahí, que es una laguna, históricamente hablando, es una laguna, una amnesia, que la Biblia la recupera diciendo cómo se llegó de ahí hasta el final, hasta ese diluvio, ¿no? Que es una forma de ver las consecuencias y de ver cómo, una vez que has introducido todas esas causas, poco a poco van creciendo, 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 hasta que al final ya no hay hombre, ya solo hay bestias. Y Dios decide exterminar a todas esas bestias. Entonces, estos son los mitos que hemos heredado. El sexo es la fruta prohibida, que, como se ve en la lógica, no cabe en ninguna cabeza. Que antes Dios dice, procreado y multiplicado, y luego le prohíba tener sexo. Es lo más absurdo que pueda haber, que es el absurdo del judaísmo, ¿no?, en realidad. Y aquí nadie debe comprender que hay antisionismo ni nada de eso. Eso ya está pasado, superado. La mentira no tiene que ver nada, la ignorancia no tiene que ver nada con posiciones racistas. Lo que es mentira es mentira. Lo que viene de la ignorancia, pues, es más ignorancia, y se debe para que ellos mismos y para todo lo que está metido en ese aspecto salga de ahí y deje, ¿no? Después de esa herencia la cogió también el cristianismo, y el cristianismo siguió manteniéndose con esa estupidez propia de que el sexo era el pecado. Bueno, si eres sacerdote o les perteneces a un, yo qué sé, te has dicho que no voy a ser sacerdote, voy a ser fraile, lo que sea, y el voto de castidad, evidentemente, para ti en concreto, pues será, el sexo será una tentación. Es evidente, ¿no? Pero no tiene que ver nada Tú has hecho un voto de castidad, te has puesto fuera. Y el sexo para ti pues será una tentación. Pero el sexo no es ningún pecado. En absoluto. Sexo es la forma que nacemos todos. Si no hay sexo, no nacemos. Por lo tanto, no puede ser pecado lo que es una bendición. Que ya está escrito. Vino antes del paraíso cuando Dios dijo, bendijo al hombre y a la mujer para que se unieran. Y sexualmente, como todas las especies de la tierra se lo hacen, que el hombre no viene. Yo qué sé, el hombre viene, lo que hablamos, ¿no? Del barro, ya lo dice la propia Biblia, ¿no? Entonces, este es otro mito, ¿no? Que se coló en el fundamentalismo judaico, se instaló y luego heredó también el cristianismo. Porque, claro, el cristianismo original estaba perfectamente, es decir, vino del judaísmo, rompe con él lo que es el templo, rompe con él lo que es toda la estructura religiosa de leyes mosaicas, ¿no? En la que ya habían pasado su tiempo. Pero el cristianismo sigue, es decir, fueron judíos de nacimiento y por tanto imbuido perfectamente de todos los mitos de su propio pueblo, los que finalmente pasan al cristianismo esos mitos, como el mito de una, es decir, todas las especies humanas vienen de una pareja, todas las razas humanas vienen de una pareja. Como ya hemos dicho, la pareja de la que habla, es la que se habla en el Génesis, es la pareja real. Es decir, aquel rey cuya corona bajó del cielo y su mujer. Que siendo la corona, al instalarse por la traición, por el engaño, por la manipulación que se le hace de aquel ser maligno, otro hijo de Dios, no de este mundo, que había sido participando en la formación de la civilización humana en la tierra, pues aquel rey elige la guerra santa como medio de llevar la civilización del reino de Dios a todos los ricos, a todas las regiones de la tierra. Y como es el rey, por lógica, es el que pecó, es el que transgredió la ley de no lo harás. Dios ya había dicho, diciendo, no comas, si no abras, como dice también la mitología, otra mitología, no abras ese arcón, ¿no? Ese baúl de Pandora, porque ahí están todos los males, y si lo abre, acabarás tú siendo destrozado. Entonces, ese rey elige la guerra santa, lo cual lleva a la guerra civil dentro de su propia, de aquel reino que se desmembra. El rey es exiliado, y ahí comienza la historia de los hijos de Adán. De la familia. No venimos de Adán. Ese es el mito que se crearon los judíos, que ellos, siendo el primogénito de esa primera familia original, son seres superiores, o eran seres superiores a todas las demás razas, a todas las demás familias humanas, y que al final se encontraron con la propia medicina, cuando otra raza que se creía superior, la raza alemana, acabó con ese complejo final que hoy día ya vemos los israelíes, se han librado de ese complejo, aunque todavía sigue un núcleo ortodoxo que sigue manteniendo que ellos son la raza superior y que Jerusalén llegará a ser la capital del universo. Eso es lo que había. Porque se soñaba cuando llegó Jesucristo, se soñaba que este rey Mesías, este hijo de Adán, reuniría a todos los judíos, se lanzaría contra el imperio y establecería en la capital del mundo, no en Roma, sino en Jerusalén. En fin, después ya del palo que se ha llevado, después de estos miles de años, aún sigue un núcleo fundamental ortodoxo que sigue pensando en esta locura. Esos mitos no existen, existieron solamente en la cabeza de algunos porque no pudieron interpretar ni tuvieron conocimiento ni acceso a la realidad. Pues la amnesia es real. De aquellos 2000 años en el que los hombres soñaron, al principio, el sexto milenio antes de Cristo, se soñaron con un reino universal, la tierra, que estaría fundado sobre la verdad, la justicia, la paz, y ese sería el medio, la carretera que se viajaría por el tiempo y todas las naciones se unirían y se crearía una civilización delante de los ojos de Dios para ser luego realmente cómo llegase, ya lo sabía Dios, si el Dios es omnisciente, si sería a través de tecnología para cruzar con una carta de navegación. Nos daría la tecnología suficiente para viajar por esas estrellas, por ese cielo, hasta llegar a su mundo. O lo haría de otra forma, eso ahora no nos viene a cuento porque, como es otro de los mitos que tenemos que leer, que ya, ahora, no atacando, sino referente a la ciencia, es que no se puede comprender la historia universal tras decir, proyectando la realidad actual al pasado. Es decir, uno de los mitos de la ciencia, el ateísmo científico siempre es, ¿eh? Es decir, tratar, y basta leer los libros, ¿no? Los libros de los primeros historiadores y arqueólogos, cuando tratan aquellos milenios, que siguen proyectando la orografía de la propia geografía del Oriente Medio, por ejemplo, al quinto y sexto milenio antes de Cristo, el cuarto, el tercero, etcétera, sin olvidar que aquella tierra ha sido olvidando que durante aquellos tantos milenios esa zona del mundo ha sido la zona más atacada por la guerra de todas. Esto no se puede. En el 1000 antes de Cristo los leones vivían tranquilamente en esa zona, por ejemplo, ¿no? No solamente lo vemos, no porque lo diga la Biblia, en el caso de David, etcétera, ¿no? Están los monumentos asirios, como los reyes asirios. Se iban de caza, la caza del león. Y no se iban a Egipto, no se iban de, como hacen los reyes actuales, de safari, con avión. No, no, se iban con sus flechas, con sus lanzas, con sus carrozas aquellas que tenían de guerra. Y se iban a la caza del león. Y no estaban metidos en jaulas, sino que existían libres, por lo tanto. Este simple hecho tenía que haberles dicho, pero ¿estáis ciegos? ¿O estáis tontos? ¿O es que os queréis tomar a todo el mundo por tontos? ¿Cómo se puede proyectar aquellos siglos la orografía actual? El desierto que existe actualmente al vergel que eran aquellos tiempos. Tanto el cristianismo tiene también que liberarse de esos mitos y al mismo tiempo luchar contra los mitos de la ciencia, así como la ciencia, aquello de que los dinosaurios vino un meteorito que jamás en la historia del universo ha existido, que para eso levantó Dios, evidentemente, este mismo universo maravilloso, estos cielos maravillosos, para que no sucediera jamás eso, para que todo materia que llegase desde fuera, sea meteorito, sea en nube, fuera absorbida por el propio sistema celeste. Lo que mató a los dinosaurios fue el oxígeno. Si basta seguir la secuencia de una atmósfera que viene de un vulcanismo masivo, ¿cómo aquella atmósfera enrarecida que no se podía, nosotros moriríamos en 2 minutos? Bueno, quien aguante 3 minutos, pues 3 minutos que sobreviviría, ¿no? Quien aguante la respiración, quiero decir. ¿Cómo de golpe y porrazo aquella atmósfera se convierte habitable? Son nuestros geólogos, nuestros historiadores, No han querido meterse porque estaban tan entusiasmados con que son dioses y su pensamiento es todopoderoso, que no les molestaba siquiera meterse en esas naderías. Para ellos, la realidad era que una masa de polvo que viene de nadie sabe dónde se encuentra con un campo gravitatorio que nadie sabe de dónde. Ese campo absorbe ese polvo, lo estruja y lo convierte en un planeta, lo convierte en una estrella. Aquí lo que se le pide, por ejemplo, la ciencia siempre dio pruebas a la religión, en este caso, al cristianismo en especial. Pruebas y pruebas, como da prueba, dice. Porque claro, hola, ¿quién es el obispo que se pone a decirle a un ciego? Te devuelvo la vista. Nadie. Cool. Pero a ellos no se les puede pedir ninguna prueba. No admiten bajo ningún concepto cuando un científico, ateo científico, da una hipótesis. Esa hipótesis, el que pide pruebas sobre esa hipótesis, es un demente. Si usted le pide prueba a un científico sobre, ¿qué pruebas tiene sobre que eso cayó? Ah, dice, no, no hace falta ninguna prueba. Lo digo yo. Y yo soy catedrático, y yo soy científico, y por lo tanto lo que yo digo es palabra de Dios. Esa es la estructura mental del ateísmo científico. Por lo tanto, ese mito de que cayó un meteorito y acabó con el mundo de los dinosaurios, eso es otro mito propio del ateísmo científico. Es decir, los propios mitos tenemos por una parte del judeocristianismo, no del judeocristianismo, porque no se debe confundir el judaísmo cristianismo, es decir, lo que era el cristianismo del judaísmo, con el judeocristianismo, que es otra razón, que eso ya tenemos que entrar en la historia de la iglesia, historia de la teología, ¿no? Es decir, lo mismo que estos mitos sobre una pareja, sobre aquel árbol, la ciencia del mal era un árbol, y que tenía un fruto, y que se fue manzana, se la comió, y era el sexo, eso es el absurdo, ¿no? Que lo tenemos que decir que viene de la ignorancia y no tenemos más. Simplemente liberarnos de eso, ¿no? No existió jamás eso, o de que hubo Adán y Eva, la desnudez venía del cuerpo, eso es otro absurdo, la desnudez se venía en relación. Ciencia del bien y del mal, es decir, era el hombre que Dios creó, era un hombre cuya palabra era ley. Es decir, yo te hablo a ti, te estoy diciendo la verdad absoluta y no digo mañana lo contrario de lo que digo hoy. No hay nada, no hay ninguna mentira, no, no, no porque la defienda, sino porque genotípicamente, en la filogénesis del ser humano, ya venía esta estructura mental. Por tanto, contra la naturalidad, contra un hombre hablaba, decía la verdad. No había otra. Entonces, el mito, esos mitos que se han creado y que se heredó el cristianismo, ya como hijos de Dios tenemos que dejarlos aparte. Y como hijos de Dios también tenemos que dejar aparte todos los mitos del ateísmo científico, como que el hombre se crió naturalmente en guerra contra el hombre y que las diferentes desapariciones de razas desde el momento que el hombre sale del bosque prehistórico y se interna en el valle hasta todo el periodo que llega al paleolítico, del paleolítico al neolítico, se van sucediendo continuamente un crecimiento tanto en mente como en cuerpo. Es decir, y el hombre va desarrollando y va dejando desde lo que era su estructura propia morfológica del mundo de simios en el que venía, se va adaptando a la morfología final que nosotros tenemos del Homo sapiens final, que es el primer hombre, en el sentido no de que sea un hombre, sino que es el primer hombre, es decir, que es hijo de Dios. Entonces, esos mitos tenemos que dejarlo atrás y tenemos que dejar atrás lo mismo que ese mito que nos han querido del mundo de los dinosaurios, el mundo de la evolución basada en una guerra constante. La evolución no se ha basado en una guerra constante, sino en un proceso creacional que del barro sale, del agua sale a tierra y comienza su andadura, por decirlo de una forma, pero no hay guerra. Hay simplemente una gran aventura. Y esa aventura es la aventura de la vida. El hombre camina hasta que el hombre, después de caminar, digamos, como una, un ser animal más, pero cuya evolución no se basa, como los demás animales, en su propia estructura morfológica externa, sino interna. Este es el hombre. Este es el hombre que se reúne. Este es el hombre que llega a Adán, que llega a Mesopotamia y crea una civilización. Si hubiera ese canibalismo, esa constancia de guerra desde el principio, jamás los hombres se hubieran dado de diferentes razas, viniendo de diferentes partes del mundo, a crear una civilización conjunta. Como ya vemos, que no me gusta mucho mostrar lo que es el presente al pasado, pero vamos, cuando descubrimos, por ejemplo, en Norteamérica, ¿cuántos miles de años llevan esas tribus odiándose entre ellas? ¿Cómo podían crear una civilización, tribus y pueblos que se odiaban, que se mataban continuamente entre ellos? Aunque no hubiésemos llegado nosotros, seguirían en eso y estarían en ese mismo tipo de estructura social ad eternum, hasta que se destruyeran todos. Es decir, sobre el odio de los pueblos, de la raza, de las familias, no se puede crear ninguna civilización. Es imposible que se cree una sociedad que progrese y avance. Por eso, cuando cae el mundo, cuando cae aquel mundo, y aunque nosotros seguimos para adelante, todas las zonas que estaban desconectadas siguieron siendo salvajes, siguieron hundiéndose más en el salvajismo. Y otro de los mitos que ha creado, evidentemente, el ateísmo científico, es tomar este modelo final de salvajismo, que no es salvajismo, es decir, el hombre ya privado de toda conexión con Dios, lo que hizo fue internarse en la naturaleza como una parte más, sin que hubiera ya ningún tipo de evolución hacia una civilización. Este tipo que quisieron, nuestros antropólogos, biólogos, etc., quisieron proyectar este tipo al hombre aquel, del neolítico y del paleolítico, cuando vemos, y lo vemos, en las grandes cuevas y las grandes construcciones y en el desarrollo de las grandes ciudades, que eso no tiene ninguna cabida bajo ningún concepto. Entonces, nosotros tenemos que caminar ni aquí ni aquí. Tenemos una línea en medio y esa línea en medio es el testamento que nos ha sido dejado, que es el espíritu de inteligencia. Y es en el que ahora, rompiendo con todos esos mitos, pero sin dejar la ciencia a un lado, porque la ciencia es inteligencia, la ciencia es el arma, el instrumento que nos permite crear. Ni lo que es la religión, pues la religión es ese espíritu que nos mantiene constantemente en la actividad creadora de civilización. Y que uniéndonos a todos en una misma realidad universal, nos permite, dejando atrás definitivamente todo ese infierno por el que hemos atravesado, mirar de nuevo hacia el futuro, que nosotros no somos animales que viven en el espacio, somos viajeros en el tiempo. Venimos de un viaje muy largo de nuestros padres, de nuestras familias, y nosotros vamos a seguir esa línea. La dirección que le demos en el tiempo es la dirección que van a seguir ellos. La dirección que nosotros hemos heredado es la que tenemos que romper a nivel mundial, para que la raza humana, el género humano, no siga más por el camino de la destrucción, la autodestrucción, es decir, de considerar la guerra, que es lo que ha hecho el ateísmo científico con el darwinismo, desde el darwinismo para adelante, es considerar la guerra el medio natural del fuerte para sobrevivir y para montar su propio mundo. Ese es el pecado, esa es la caída que llevó al hombre a aquella civilización, a la destrucción. Y esa es la caída. Ese es el pecado, esa es la transgresión que llevó al siglo XIX, al siglo XX. Del que el género humano ha salido vivo solo y exclusivamente porque se juró Dios. No juró Dios, sino que dejó un testamento. Jesucristo dejó un testamento en tanto que hombre e hijo de Dios, que por ser hijo de Dios perfectamente, ese testamento se abriría un día en el que el ser humano y Dios volverían a ser creador y creación y se unirían juntos para salir adelante y dejar atrás, para salir del infierno otra vez. Y comprendiendo lo que es el paraíso, que es precisamente esto, una sociedad y civilización basada sobre tres pilares fundamentales, irrompibles e indestructibles, que son la verdad, la justicia y la paz, sobre esos tres pilares podemos montar lo que es una civilización que durará para siempre y cuya omnisciencia está abierta para descubrimiento de nuevas ciencias constantes, porque la inteligencia del hombre no tiene límites dentro de estos dos marcos. Fuera mitos y solamente la realidad, que es la creación y Dios es nuestro creador. Estos mitos dirían que todo cristiano, todo hombre tiene que repensarlo y, como es toda mentira, abandonar todas esas las consecuencias de ello. Y si queremos ver futuro, tenemos que ese árbol maldito, que es la ciencia del bien y del mal, ni tocarlo. Y la ley que teníamos impregnada filogenéticamente, ya adorarás, amarás a tu creador, no matarás, no envidiarás, no adulterarás, no cometerás perjurio, etc. Esas leyes, ese decálogo, es el núcleo de la civilización y el núcleo del futuro de todo ser en el universo. Eso es lo que debemos. Debemos totalmente unirnos a ese núcleo y a partir de ahí el viaje en el tiempo está abierto. No en la imaginación de la ciencia ficción, sino el viaje a través de nuestras generaciones que han de seguirnos, dándoles una dirección y que ellos luego ya seguirán la dirección que tengan que seguir, siempre sobre este mismo viaje y esta misma línea, dejando mitos atrás y sobre todo y ante todo, dejando la guerra como un medio de civilización.